por primera vez el Estado Nacional en cabeza del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, va a iniciar una acción judicial para declarar la nulidad de las autorizaciones que en su momento, en el año 96, permitieron que el magnate inglés Levis se apropiase de manera ilegal de más de 12.000 hectáreas, en donde también quedó encerrado el lago escondido y el acceso a ese bien acuífero. Así que es una gran noticia para que la gente de a pie entienda qué significa la acción de lesividad. El Estado se va a presentar en la justicia, en el fuero contencioso administrativo federal, como lesionado y por ende como demandante contra Hidden Lake, la empresa de Levis, que fraudulentamente y burlándose de la ley argentina adquirió tierras y se apropió de un lago en una zona donde está prohibido, porque es zona de seguridad de frontera, realizar ese tipo de operaciones económicas y comerciales.
O sea que el punto tiene que ver, con alguna precisión, vos nos corregís si no es así, porque se trata de una zona de seguridad de fronteras.
Exactamente, al ser una zona de seguridad de frontera, este tipo de operaciones están terminantemente prohibidas. Por eso la acción judicial de lesividad que firma a través de la resolución 1603 el secretario de Interior, José L. Pérez, que le ordena a asuntos jurídicos del Ministerio que la inicie, tiene que ver con declarar la nulidad de las autorizaciones que dieron lo que se denomina previa conformidad para que esa sociedad, Hidden Lake, realizase esa operación. Básicamente, Levis hace casi 30 años viene burlándose de la ley argentina para cometer fraudes. ¿Y por qué te digo que es una causa paradigmática? Porque demuestra que en este país, como en la mayoría del mundo, no hay ninguna persona que sea multimillonario si no se burla de la ley, si no se fraude, si no estafa al fisco, en este caso al Estado Nacional, y también si no hay complicidad, como la hubo en su momento del Estado Nacional, para que se realicen este tipo de delitos criminales. Entonces, ahora que está medio de moda y hay candidatos diciendo que uno puede ser honesto y emprendedor y solitariamente hacerse rico y multimillonario, mentira, chamuyo, te están vendiendo fruta podrida. En este país y en el mundo nadie se hace multimillonario ni saca tajada en diferencias económicas si no es burlándose de la ley o si no es también legalmente siendo ayudado por el Estado.
Sí.
¿No? Esto me parece que es central. Levis no es un tipo honesto que solito amasó su fortuna. Por algo en Estados Unidos hace 2 meses lo detuvieron y lo están investigando y solo pudo recuperar su libertad pagando una fianza multimillonaria inédita en la historia judicial de los Estados Unidos.
Sí, pagó algo así como $300 millones, ¿no? La fianza.
Sí, una cifra inédita en materia de fianzas para la justicia norteamericana.
Yo a eso quería ir un poco, porque me parece que hay algo que destaca en relevancia que tiene que ver con que, bueno, hay un reclamo histórico ya en relación al acceso al lago escondido, pero esta medida va al fondo de la cuestión, que es algo que hace mucho se está pidiendo que se investigue, que tiene que ver con la adquisición de tierras por parte de la empresa de Joe Lewis. Y te quería consultar precisamente, por un lado, ¿qué impacto tiene este giro para esa causa que pide el acceso al lago y cómo de alguna manera la supera? Y por otro lado, ¿qué vínculo tiene esta medida que se ha tomado en el día de ayer con la causa que investiga a Joe Lewis en Estados Unidos?
Mira, primero decirte que Guado y el equipo que trabajó en el Ministerio del Interior estos meses para realizar esta resolución van al hueso. La resolución señala y declara la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.
Ajá.
Eso es defender la soberanía nacional. De eso se trata, pelear por la libertad, por la dignidad de los que vivimos en el suelo argentino. Defender nuestros bienes. Algo que está claro que a la clase política de Río Negro, por lo menos de las últimas tres décadas, los que ejercieron el poder en Río Negro, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, no les interesó.
Uh-huh.
Porque tanto el Poder Ejecutivo de Río Negro como el Poder Judicial de Río Negro, estas tres décadas, no han hecho más que agacharse frente al poder del magnate inglés Levis. Recordemos que al mismo tiempo que la justicia de Estados Unidos estaba deteniendo a Levis, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro cierra la vía provincial para que se pueda acceder al lago. Algo que contradice los cuatro fallos anteriores.
Sí.
En el primer instante hasta el tribunal, en donde se ordenaba sistemáticamente que debía abrirse el camino de Tacuifí. Se le ordenaba a la provincia de Río Negro, se le ordenaba a la empresa de Levis. Bueno, y no se hizo. ¿No? Entonces, esta resolución va al hueso en la defensa, no solo del lago escondido, sino de todo el patrimonio nacional circundante al lago escondido y lo que fue la adquisición de esas tierras en el 96, en donde quedó encerrado el lago.
Uh-huh.
Va al hueso y de alguna manera desnuda lo que hizo el Poder Ejecutivo de Río Negro, lo que hizo el Poder Judicial de Río Negro, que en definitiva fue ceder y subordinarse a los intereses coloniales. Entonces, es mentira cuando también nos dicen que no se puede hacer nada para defender lo nuestro. Sí se puede hacer. Y Guado de Pedro, y el Ministerio del Interior, y la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia a mi cargo, hicimos muchas cosas. Obviamente que lo más importante no es lo que hicimos nosotros, es lo que vienen haciendo históricamente los pobladores de esa zona, del Foyel, del Bolsón, los activistas ambientales, los amparistas como Magdalena Odarda, que fueron los que presentaron el primer amparo, las asociaciones vecinalistas, todos los que cada febrero marchan para dar testimonio de que el lago escondido, como las Malvinas y esas tierras apropiadas ilegalmente, son nuestras, son de todos los argentinos y argentinas. Es clave la resolución que emitió el Ministerio del Interior, porque da inicio a que por primera vez el Estado Nacional plante posición sobre el tema y podamos recuperar lo que es nuestro.
¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno nacional desde entonces cuando fue la operación de venta?
Bueno, claramente le cabe una responsabilidad muy importante, porque como yo te decía antes, Levis no podría haber hecho eso sin, en ese caso, la mano ilegal del Estado. O sea, Levis burla la ley argentina, pero también evidentemente existieron quienes desde el Estado Nacional en ese momento autorizaron la compraventa.
Sí.
Entonces, te repito, chamuyo cuando nos dicen que te podés hacer multimillonario de manera honesta, solito, ilegal. La mayoría de las experiencias de la gente que se hace multimillonaria en Argentina y en el mundo es o porque recibió ayuda legal del Estado, pocos casos, o en general porque se burlaron de la ley y porque hubo una mano ilegal del Estado que consintió ese delito. Bueno, este es el caso.
Gabriela, bueno, se inicia esta acción judicial de lesividad. ¿Cómo sigue la cuestión?
En este momento, el próximo paso es que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior presente la demanda en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Es un camino que no es breve, que puede tardar un tiempo, pero lo importante es que por primera vez el Estado Nacional se va a presentar en la justicia como lesionado por el acto de 1996 que ofende la soberanía nacional, y que además hay un problema económico porque se apropió de bienes naturales que también son bienes económicos. Estamos hablando de un bien acuífero.
Uh-huh.
Acá también hay que decir que la Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. Tenemos agua, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos tierra. Bueno, protejámosla, cuidémosla, resolvamos entre nosotros la explotación económica de esos bienes y cuidando el medio ambiente, la naturaleza, el vínculo con la madre tierra. Pero resolvámoslo acá. Resolvámoslo acá. No se lo entreguemos a nadie de manera fraudulenta como se hizo en 1996. Entonces, esto también marca un ejemplo desde el Estado Nacional y un antecedente fundamental para todas las discusiones que se vienen en materia de bienes naturales y de bienes estratégicos en nuestro país. En la Patagonia, pero en toda la Argentina también.
Bueno, en el centro de la cuestión, como decíamos, tiene que ver, no sé si en el centro, pero en todo caso es una cuestión de peso, de que se trata de una zona de seguridad nacional, de fronteras. Vos hacías mención a la compra de tierras por parte de extranjeros, que uno entiende está bastante descontrolado, por lo menos acá en la Patagonia, donde no se sabe quiénes son los titulares, tercerizan, aparecen personas que de alguna manera encubren el negociado. El hecho este de que el Estado Nacional realice esta acción judicial de lesividad, ¿significa que se puede avanzar, por lo menos para desentrañar esta trama que hay en cuanto a la extranjerización de la tierra en Argentina y en particular en la Patagonia?
Sí, por supuesto. Mira, estaba leyendo ayer un ensayo histórico sobre el acceso a la tierra en la Argentina que escribieron Matías Oberlin, Julieta Cayano, Alejandro Kaczynski e Irina Sommen, donde dan cuenta que más del 1%, exactamente el 1,5% de los grandes terratenientes posee el 40% de la tierra en nuestro país. No sabemos a quiénes específicamente con nombre y apellido pertenecen, porque el último censo agropecuario de nuestro país, que es el 2018, está bastante desactualizado, estamos bastante desactualizados en relación a eso, no indica propiedad. Pero obviamente podemos imaginarlo. Son algunos poquitos apellidos, un puñadito de firmas, con mucha capacidad de lobby en la política nacional. Benetton, Levis, IRSA, Bullrich, y así podemos seguir. Uh-huh. Y varios son financistas de Javier Milei y Patricia Bullrich. Entonces, esto nos tiene que escandalizar. Esto nos tiene que escandalizar. En los últimos 30 años, te diría, coincide con la fecha en la que Levis adquirió esas tierras, ilegalmente la desigualdad en la Argentina creció. Creció de manera indigna. Nos tiene que dar vergüenza cómo creció la desigualdad en nuestro país. Entonces, hay que ir ahí, hay que ir al hueso, como fue Guado de Pedro con esta resolución. Sabemos que desaparecieron miles y miles de pequeñas explotaciones agropecuarias, por un lado, mientras algunos pocos concentraron la tierra en este país. En este caso, y en tantos más, de manera ilegal. Entonces, discutir el acceso a la tierra como un problema de acceso a la justicia, de justicia social, de preservación de nuestros bienes comunes, de decisión soberana sobre la explotación de los bienes estratégicos, es la agenda central de nuestro país, porque es la manera que tenemos de cuidar al planeta Tierra, porque no hay planeta B, y también es la manera que tenemos de resolver los problemas de desigualdad, pobreza e indigencia en nuestro país. El domingo es el segundo debate presidencial. Además de discutir sobre seguridad y justicia, vamos a estar discutiendo sobre medio ambiente. Bueno, sí. Es central que estos debates sean parte de la agenda, porque de esto se trata la seguridad, de esto se trata la justicia y de esto se trata la discusión ambiental en nuestro país.
Recordaba que bueno, había una limitación para los extranjeros en relación a la compra de tierras y el gobierno de Cambiemos modificó eso. Uh-huh. Amplió la cantidad de territorio que pueden comprar los extranjeros y eso lo hizo a través de un DNU, el gobierno de Macri.
Sí, exactamente. Así fue. Bueno, está claro, cada gobierno resuelve, emite decretos y resoluciones según los intereses que quiere defender y que quiere representar. Así como existió ese DNU de Macri, también existe esta resolución y este inicio de acción de lesividad por parte de este gobierno nacional y de Guado de Pedro.